Regresamos esta mañana y, como le anuncié hace un momento, le agradezco al maestro Jaime Rivera Velázquez, que es consejero electoral del INE, que esté aquí minutos antes de que empiece la sesión del INE. Es muy importante que darnos seguimiento a esta sesión, por supuesto, pero bueno, pues en esos minutos previos le aprecio a Jaime que esté aquí para hablar de lo que ayer estábamos aquí conversando con el doctor Jorge Alcocer, que se encuentra en el estudio para retomar el hilo de lo que ayer planteó acerca, pues, del tema que es necesario revisar, el tema de sobrerepresentación o subrepresentación, o como se le quiere entender a lo que ayer Jorge Alcocer nos planteó aquí. Y ahora le pido un breve resumen para retomar el hilo y saludo a Jaime Rivera esta mañana. Buenos días, maestro, gracias por tomar la comunicación.
Buenos días, Carmen, me da mucho gusto saludarte y también a Jorge Alcocer, me alegra saludarlo como siempre.
Gracias, Jaime. Le pido al doctor Jorge Alcocer que nos hagas un breve resumen de dónde están los puntos centrales de lo que has analizado sobre el tema.
Buenos días, Carmen. Jaime, un saludo. Un gusto compartir esta mesa contigo. Lo que yo estoy planteando, Carmen, es lo siguiente. Desde el domingo por la noche, cuando la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dio a conocer los resultados de los conteos rápidos, informó del resultado del conteo rápido de la elección para diputados federales. En ese momento, tú lo recordarás, Carmen, al oír el resultado por el Partido Verde, a mí me sorprendió y te dije, creo que hay un error de lectura de la consejera Tadei, porque le está dando al Partido Verde prácticamente el mismo número de diputados que al PAN, y el propio conteo rápido dice que el PAN tiene el doble de votos que el Verde. ¿Cómo le van a dar el mismo número de...?
Un poco más,
como está ocurriendo. Después llegamos y vimos que no era error de lectura, así está en el conteo rápido. Desde ese momento señalé, pues alguien tiene que explicarnos cómo hicieron la cuenta. No tanto, Carmen, subrayo, no sobre los porcentajes de votación de cada partido conforme el conteo rápido, sino cómo asignaron los diputados para cada partido, porque en el conteo rápido y su resultado, ese cuadro no distingue entre diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Recordemos que hay 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. A esa hora de la noche del domingo era imposible que alguien supiera cuántos distritos estaba ganando cada partido o cada coalición. Eso no era posible, pero dieron a conocer unas cifras de cuántos diputados para cada partido. Entonces lo que yo he planteado es, alguien nos tiene que explicar qué hizo el INE, que hizo el Comité Técnico del Conteo Rápido para hacer una asignación que permitió otorgarle al Partido Verde con la mitad de los votos del PAN prácticamente el mismo número. Primer dato, o primer hecho. Segundo hecho, a las pocas horas de lo que estamos hablando, o sea, el lunes a las 7 de la mañana, en la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación dio a conocer un gráfico con la integración de la Cámara de Diputados. Ese gráfico dice que tiene como fuente el BREP con resultados a las 4:30 de la mañana y el 70% de las casillas. Bueno, yo revisé ese corte del BREP de las 4:30 de la mañana y era imposible haber hecho este cuadro. No era posible, no se podía saber todavía cuántos distritos para cada quien, y por eso me llama doblemente la atención, porque en este cuadro que elaboró la Secretaría de Gobernación y que dieron a conocer a la opinión pública, le asignan a la coalición gobernante 365 diputados. Las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, Carmen, son 333. O sea, se están dando un colchoncito adicional y dicen ellos, fíjate tú, que el PAN tendrá 34 diputados de mayoría, 38 de representación proporcional para 72 en total, mientras que el PAN perdón, el BAN tendrá 34 de mayoría, 38 de RB para un total de 72, pero el verde trae 57 mayorías, todavía le están dando 17 plurinominales para que llegue a 74, o sea, están queriendo convertir al Partido Verde en el segundo grupo parlamentario en número en la Cámara de Diputados, pues esto sí es indebido. Perdón, y lo que también necesitamos es que Gobernación explique cómo llegaron a estos números. Primero que explique el INE, y segundo que explique Gobernación, porque se pone a dar estas cifras.
Pues por eso importa estar aquí hablando esta mañana con Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral. ¿Qué nos dices, Jaime, de todo esto?
Lo primero que hay que aclarar, hay que recordar, de hecho todos lo sabemos, es que el sistema electoral mexicano no es totalmente de representación proporcional, sino es un sistema mixto que combina diputaciones de mayoría relativa, elegidos en distritos uninominales, es decir, donde se elige un diputado y el que obtiene más votos de su partido o coalición, ese gana. Y un sistema, combinado esto con un sistema de representación proporcional, que para la Cámara de Diputados Federal representa el 40% del total de la Cámara, es 200 diputaciones. Jorge se pregunta con extrañeza por qué o cómo podría un partido con un porcentaje más bajo del otro, casi la mitad, que el otro, cómo podría tener casi el mismo número de escaños en la Cámara de Diputados, que en este caso, bueno, como el verde podría tener casi el mismo número de escaños que tiene el PAN, con una votación mucho menor. La explicación está precisamente en el sistema mixto. El verde tiene, y un partido relativamente pequeño en porcentaje, puede tener, sin embargo, una cantidad de escaños de mayoría que gane si va en coalición. En este caso, el verde va en coalición con el partido Morena y con una votación que ronda el 9% o un poco menos a nivel nacional, lo cierto es que obtiene diputaciones de mayoría relativa en distritos uninominales, a los cuales se le suman escaños de representación proporcional hasta el límite que la Constitución permite, que es de 8 puntos porcentuales como límite de diferencia entre porcentaje de votación y escaños. Esa es la razón. El sistema mixto le da y la coalición le permite al verde ganar una parte de sus escaños por mayoría relativa y otra parte por representación proporcional. En el caso del PAN, con una votación más alta, sin embargo, tiene un número de escaños proporcional, de escaños de mayoría relativa, es decir, de distritos proporcionalmente menor. Incluso el PP también tiene un número de escaños más alto por, 48. Digamos, más alto que es su proporción de votos, porque una parte de sus escaños son de mayoría relativa. Así es nuestro sistema mixto, que tiene un límite de sobrerepresentación del 8 puntos porcentuales entre porcentaje de votación y porcentaje de escaños, pero al ir en coalición, además, cada partido tiene su propio tope.
Pero, Jaime, primero una pregunta, ¿cómo hizo el Comité Técnico del Conteo Rápido, el Gotegora, el cálculo de asignación de diputados por partido la noche de la elección? Lo que yo estoy pidiendo, atendiendo al principio de máxima transparencia, es que den a conocer ese ejercicio y sus bases para que entendamos. Yo entiendo lo que tú nos dices, sí. El verde y el PT tienen curules de mayoría asignadas mediante el convenio que firmaron con Morena. Antes se transferían votos, ahora se transfieren curules ganadoras. Así estamos de mal. pero así es nuestro sistema, pero esa no es mi pregunta, Jaime. Mi pregunta es, ¿por qué no dan a conocer, o déjame cambiar la pregunta, mi petición es que den a conocer el resultado, el modelo que usó el Cotecora?
El Comité Técnico de Cotecora aplicó un modelo de estimación que ya se ha hecho. En realidad, desde 2003 se hizo el primer conteo rápido que estimó la composición de la Cámara de Diputados, y así se ha hecho en elecciones posteriores, en 2021, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto? El conteo rápido para la Cámara de Diputados no pretende, y así queda en el acuerdo del que aprueba el plan de trabajo del Cotecora, no pretende determinar cuáles distritos gana cada partido. Lo que busca el modelo de estimación por medio del conteo rápido es estimar la composición global de la Cámara y su distribución de cuántos escaños le corresponden a cada partido, combinando, como ocurre en nuestro sistema mixto, sistema electoral mixto, combinando probables triunfos de mayoría relativa con escaños de representación proporcional que se asignan conforme al porcentaje. La combinación de esto nos da con rangos, con intervalos de estimación aproximados, nos da un número aproximado, así lo da el informe del conteo rápido, del total de escaños, sumando probables triunfos de mayoría relativa con una estimación, está más precisa, de lo que le tocaría de representación proporcional. Es así como se hace. Entonces, no es extraño, no está determinando cuáles distritos gana cada partido, sino cuántos gana. Y esto se hace con estimaciones probabilísticas bastante sólidas que, por lo demás, siempre han resultado. ¿Qué tenemos hoy? Lo que nos indica el informe del conteo rápido son intervalos de estimación de número de curules en total. Por ejemplo, el PAN tiene entre 64 y 80, el Verde tiene entre 67 y 77, entre 67 y 77, Morena tiene entre 233 y 251. ¿Cuándo sabremos con certeza y sobre todo con exactitud cuántos escaños le corresponden a cada partido sumando los triunfos de mayoría relativa en distritos uninominales con los escaños que se le asignan por representación proporcional? Cuando terminen los cómputos distritales que comienzan hoy y terminarán, puede ser mañana o pasado, y posteriormente, cuando se haga la asignación definitiva de representación proporcional, cuidando además la regla de afiliación efectiva para los partidos. Y eso será hasta agosto. Ahorita lo que tenemos son estimaciones aproximadas con una alta probabilidad de corresponder a la realidad.
Jaime, pero es que mira, decirle al público, decirle a la sociedad, es que hay unos ponderadores, unos estimadores, es como una caja negra, nadie sabe lo que hay allá adentro. Y vuelvo a la pregunta, hagan público cómo hizo el Comité Técnico del Conteo Rápido para estimar cuántos distritos iba a ganar cada partido o coalición, y luego, si lo hicieron por coalición, luego cómo distribuyeron triunfos por partido. Eso lo podían haber hecho, sí, porque sabían del convenio de coalición cuántos distritos se había asignado Morena, cuántos se había asignado al PT, cuántos al Verde, y así para la otra coalición. Pero sigues sin dar respuesta y no me toca a ti, Jaime, perdóname. Eso
no
tiene.
A ver,
entonces
si me toca
hagan público, Jaime, por favor, hagan público esa estimación y den a conocer qué ponderadores, qué variables utilizaron para decir, ah, mira, entonces la coalición Morena PD más verde va a ganar tantos distritos electorales, la coalición de opositora Bambri PRD va a ganar tantos distritos, luego los distribuimos entre ellos, luego le sumamos la plurinominal y tenemos una estimación de rangos. Hagan público cómo hicieron eso para que todos podamos entender. Quiero aclarar, no estoy poniendo de ninguna manera en duda la integridad profesional, la capacidad técnica de los 11 integrantes del comité técnico. Todos son científicos que merecen mi respeto, y justo por ese respeto es que lo que procede es que den a conocer públicamente lo que hicieron, porque, repito, Jaime, hay un principio de máxima transparencia que no se puede satisfacer diciendo simplemente, ah, es que es un modelo en donde hay unos ponderadores y unas ecuaciones en donde le metemos esto y sale esto. Eso se llama caja negra.
Bueno, no es exactamente una caja negra y voy a tratar de responder hasta donde me corresponde a mí. ¿A cuáles partidos les corresponde cada distrito dentro de una coalición? Está determinado desde el convenio de coalición. Correcto. Y las postulaciones. Sí, pero permíteme, no solo el convenio de coalición, sino las postulaciones que hacen en cada distrito. A eso se le llama siglado, es decir, las siglas de cuál partido corresponden al candidato que va en cada coalición. Y habremos de cuidar que ese candidato asignado a un partido en una coalición tenga efectivamente afiliación efectiva antes de la elección. De hecho, desde el momento en que se aprobó la coalición en diciembre de 2023. Ahora bien, voy a ilustrar un poco cómo se hace. Hay distritos en donde el margen de victoria es muy amplia y con la porción de la muestra nacional se puede saber con alta probabilidad y aproximación cuál partido lo ganó. Hay otros distritos donde la votación es más cerrada y entonces se juntan estos y se evalúa la probabilidad de cada uno, sabiendo que en un conjunto de distritos donde la votación está cerrada, se puede también calcular la probabilidad con aproximación a cuál partido correspondería. Por eso, y entonces así se compensan y se puede tener una estimación total de cuántos distritos de mayoría, y luego se le aplican las reglas de representación proporcional, incluyendo el tope de sobrerepresentación del 8% a cada partido, y así se tiene una estimación, no un número exacto de curules, sino un intervalo que es, hay que decirlo, relativamente amplio. De 64 a 80 el PAN, pues es un intervalo amplio. De 67 a 77 el verde, es un intervalo amplio. Morena, de 233 a 251, es un intervalo amplio. ¿Cuándo vamos a saber realmente cuánto le corresponda? De manera ya oficial, legal, aunque no definitiva, lo vamos a saber cuando terminen los cómputos distritales. Ahora bien, es deseable, y sí lo podemos hacer, que el comité técnico de conteos rápidos exponga su metodología. No es una caja negra, es una caja de datos y métodos complejos que se pueden y se van a exponer. No todo el mundo lo va a entender, pero un especialista como tú, yo que conozco también de modelos de probabilidad, puedo entenderlo y trato de explicarlo de manera coloquial para todo el público.
Jaime, gracias por lo último. Ojalá hoy, permíteme hacer la respetuosa sugerencia a ti como consejero electoral, que hoy el Consejo General del INE, que se va a reunir a partir de las 8 de la mañana, acuerde que el Comité Técnico del Conteo Rápido haga público el modelo concreto de estimación, de estimadores y todo lo técnico que haya hecho para darnos esa estimación, me parece que eso contribuirá de manera fundamental a que entendamos lo que hay dentro de la caja con la que se hizo el modelo. Repito, no tengo duda sobre la calidad técnica y la honorabilidad de los integrantes de ese comité, Jaime, pero háganlo público. Hay un principio de máxima transparencia, que sea un acuerdo formal y no de buena voluntad.
De acuerdo, este se cumple. De hecho, no necesitamos que haya un nuevo acuerdo del Consejo para ordenar esto. Los comités de control rápido siempre, siempre entregan un informe completo posteriormente. Ahorita es solamente los resultados que obtuvieron. Informan, presentan un informe completo explicando cada uno de los pasos, tanto del diseño de las muestras como de los modelos de estimación y de la recepción de los datos. Informan, por ejemplo, qué porcentaje de la muestra se recibió y con cuáles se consideró que las tendencias ya estaban estabilizadas para poder estimar el resultado y publicarlo. Ese principio de máxima publicidad se cumple, se mantendrá, y esto se va a dar a conocer con el informe completo que elabore el comité técnico, como siempre lo ha hecho. Y sí, el comité técnico está integrado por personas de muy alto nivel, de alta calificación. Y hay que agregar algo, si les parece pertinente. La estimación de porcentajes de votación que hizo el conteo rápido coincide muy, muy aproximadamente con los porcentajes de votación que hasta el momento lleva el PREP. Ahora bien, ¿cuándo vamos a saber si esas estimaciones son precisas y son confirmadas por los resultados? Con los cómputos distritales, en unos minutos se van a iniciar y que van a concluir cuando se hayan revisado todas las casillas. Y algo que hay que agregar de manera que es un dato importante: todas las casillas cuyos datos, cuyas actas tengan algunos errores significativos o haya motivos de duda razonable o esté incompleto algún acta o lo que sea, todos esos paquetes de casillas se van a recontar sus boletas, todas. Por eso se estima preliminarmente ahora, a partir de un sistema de revisión de actas, que se espera recontar 67% de las casillas, o sea, recontar boletas de las casillas para presidente y 70% de las casillas para diputados y senadores. Estas son previsiones preliminares que se confirmarán o variarán levemente por los propios consejos distritales. Y si me permite, Carmen, quisiera dar un dato sobre los resultados que emanaron de las casillas. Primero, se instalaron casi la totalidad de casillas, o sea, el 99.99% de las casillas se instalaron y funcionaron. Segundo, prácticamente en todas las casillas hubo por lo menos representantes de dos partidos cuidando, y prácticamente en todas las casillas hubo por lo menos uno o dos representantes de partidos de oposición cuidando las casillas. De tal manera que la integridad de las votaciones y de los cómputos de casilla está garantizada. Puede haber errores, sí, el PREP lleva algunos errores, inconsistencias. Estos se identifican, se revisan en los cómputos distritales y ahí se corrigen.
Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE, sabemos que te tienes que ir porque ya está por empezar la sesión del INE y te aprecio que nos tomes la comunicación. Brevemente, para cerrar, a reserva de si Jorge tiene alguna otra pregunta, pero rápidamente para cerrar, habrás oído seguramente ya en las últimas horas los mensajes que han dado desde la oposición. En el caso del dirigente nacional del PAN, está planteando que hay una posible manipulación del PREP sobre el PREP en general, y estos señalamientos que desde la oposición se están haciendo en las últimas horas. ¿Algo que decir?
Sí, hay que recordar que el PREP tiene una función meramente informativa. Sus resultados no son, aparte de ser preliminares, no tienen efectos jurídicos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que se hace fraude en el PREP cuando estos no tienen validez legal, efectos jurídicos. Los que tienen efectos jurídicos oficiales son los cómputos distritales que se van a iniciar en unos minutos. O sea, realmente, y aprovecho, Carmen, para decir, quienes en el pasado, desde otras trincheras políticas ideológicas, han dicho que se ha manipulado el PREP, que se ha alterado el PREP, dicen algo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido defraudar, llamémosle así, al PREP, cuando este no tiene efectos legales. No tiene una función meramente informativa para ofrecer al público información relativamente temprana. Alterar los votos del PREP es un sinsentido, por no llamarle tontería. Si se alteraran los cómputos distritales, bueno, ahí sí habría efectos jurídicos. Ahora, los cómputos distritales no se pueden alterar. Ya expliqué además que en las actas donde haya dudas se recuentan las boletas. Todo el proceso de cómputo distrital se realiza por consejeros distritales que son ciudadanos externos al INE, que se les recluta y se les digamos, se les contrata temporalmente con una dieta. Ellos vigilan el trabajo de las juntas distritales, pero además cada voto, cada acta que se revisa y se cuenta en los cómputos distritales cuenta con los representantes de los partidos políticos que están vigilando.
Pues seguiremos hablando, Jaime Rivera Velázquez. Nos vamos rapidísimo.
Rapidísimo, Jaime. Una hipótesis que te quiero dejar para tu análisis. Creo que el error grave que cometió el Gotegora es haberle dado al Verde y al PT trato de 8% más en la plurinominal. Le están dando un premio de 8% al Verde, le están dando un premio de 8% al PT, de 8 puntos porcentuales, Jaime. No sabiendo distinguir, espérame tantito, no sabiendo distinguir lo que es un tope de lo que es un premio, creo que ahí es el error. Creo que ahí es el error.
A ver, Jorge, es menos del 8%, no se lo está dando el Comité Técnico, tampoco se lo va a dar el INE, lo establece la Constitución, el artículo 54 constitucional.
Ahorita lo leemos, Jaime.
Sobre representación, solo, bueno, lo hace para partidos. Por desgracia, no establece el tope de sobrerepresentación para una coalición, pero así está la Constitución. Nosotros no le estamos dando, ni el Comité Técnico, aplicaremos las reglas que establece la Constitución y la ley. Si esto no es, a ver, si me permiten una opinión personal, creo que no es equitativo, no es del todo equitativo un sistema que permite esa sobrerepresentación y que además se aplica por partido, pero así lo ordena la Constitución y tenemos que hacerlo. Si tuviéramos un sistema de representación proporcional pura, yo me sentiría más satisfecho con la equidad de la representación política, y al sistema de al sistema electoral mixto que combina mayoría y representación proporcional, creo que podría ser más equitativo si se cambia la regla.
Jaime Rivera Velázquez, seguiremos hablando si me lo permites, pero por lo pronto, bueno, estaremos al pendiente del Consejo y de lo que va a pasar el día de hoy. Será jornada larga, supongo, e intensa.
Así es, Carmen. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de explicar al público estas cuestiones que pueden ser un poco complejas, que sí conozco y que trato de explicar en un lenguaje llano.
Pues Jaime, estaremos al habla. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Bueno, Jorge Alcocer, aquí está la explicación que nos da Jaime Rivera, consejero del INE. Déjame hacer una pausa y regresamos, porque bueno, el tema del Partido Verde Ecologista se convierte en todo un tema, sin la menor duda. Volvemos después de la pausa. Tendremos también los videos, los mensajes que están dando a conocer las representaciones opositoras. Está el mensaje de Xóchitl Gálvez, la candidata que afirma que, bueno, pues van a impugnar. Está lo que dijo Alejandro Moreno del PRI, lo que dijo Marco Cortés. Bueno, de todo eso también hablaremos esta mañana lo que es el anuncio del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, encabezada por Juan Ramón de la Fuente. Hay varios temas importantes de este momento político electoral en México. Volvemos en un momento más.